Ok, práctica. A, B dice en el punto B, página ¿qué? 34. Ok, usted está listo para el noviazgo cuando está dispuesto a negarse a sí mismo y los deseos de su carne. Obviamente el noviazgo es un riesgo. Ok, página 34. Ok, ese es un repaso hasta que lleguemos al punto D. Si usted no quiere negarse, no debe salir. O si no quiere negarse, hey, salga y va a caer en la fornicación, téngalo por seguro. ¿Me entiende? Y si usted no tiene la capacidad de negarse cosas, digamos, si usted ni siquiera es capaz de negarse un poco de sueño, un postre de vez en cuando, ¿cómo es posible que uno va a creer que va a negarse en el noviazgo cuando ya es lo más divertido, ese postre más grande de la vida? Jamás. Ok, punto C. Usted está listo para el noviazgo cuando está dispuesto a esperar a Dios y esperar que Él le provea a su pareja en su tiempo. Y eso es pues necesario, obviamente, porque no quiere correr y escoger por sí mismo. Deje que Dios trabaje y va a escoger bien. Ok, entonces estamos en el punto D. Como dije, hay muchos espacios que va a tener que llenar y hay mucho que vamos a leer juntos. Les pido disculpas si eso les molesta, que estoy apegándome mucho a la lectura, pero no quiero perderlos. Y es dejé mucho escrito en sus libros porque creo que es importante. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Listos? Punto D, usted está listo para el noviazgo cuando ha estudiado los pasajes de la Escritura que se tratan de la santidad personal y la pureza, y cuando está dispuesto a obedecer a estos pasajes y no transigir en cuanto a la palabra de Dios. Okay. ¿Qué es? Pensemos en esto. ¿Qué es la pureza según la Biblia? ¿Qué es la santidad? ¿Cómo la logra uno? ¿Y cómo la mantiene? Porque eso es lo que queremos en el noviazgo. El noviazgo debe ser un tiempo de mucho cuidado en ese sentido de la santidad y la pureza. ¿Okay? Primer punto en sus notas, Dios quiere que sus hijos usen bien la palabra de verdad. Eso es lo más básico donde vamos a empezar. Tiene que aprender la palabra y aplicarla. Eso es como uno usa la palabra. Segundo de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo se usa la Biblia? Que uno tiene que aprenderla y luego aplicarla. Así es como se usa. Hi Alex, usted se ve muy borroso hoy. Ok, entonces en el punto 2, si usted quiere ser útil al Señor en la misión que tiene que hacer, pues tiene que estar dispuesto para limpiarse de toda impureza y pecado, ok, separarse de lo que no sirve en la obra. ¿Qué es lo que no sirve en la obra? Lo inmundo. Segundo de Timoteo 2:20-21, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjese bien que el valor del utensilio no está en cuestión aquí. Que está hablando de qué, un utensilio de oro, de plata, también de madera, de barro. Digamos, en mi casa tenemos loza de cerámica y también de plástico. ¿Ok? Que tiene dibujitos de Cinderella y no sé de cuántos otros, esos bichitos de los niños. Entonces siempre estamos usando los de plástico. Pero, ¿qué es lo que uno quiere en un platico? ¿Ok? ¿Le importa a usted si es de plástico o de otra cosa? No, le importa si está limpio. Y si está limpio, bien. Entonces usted dice, ay, pero yo no tengo tantos talentos o tantos dones, yo no puedo enseñar tanto aquí, tanto allá. Eso no importa. Lo que importa es que esté limpio. Y si usted está limpio, Dios lo va a utilizar en la obra. ¿Ok? Eso es lo que tiene que procurar, especialmente en el noviazgo. Porque está corriendo un riesgo enorme. Número 3, ¿verdad? La voluntad de Dios es la santificación. ¿Okay? Esa es la palabra para el espacio, la santificación de cada uno de sus hijos. Y cada uno que ande, cada uno ande en santidad y honor y no en la inmundicia y en la fornicación. Eso es claritico en este pasaje. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Okay? No puede ser más claro. Que os apartéis de la fornicación o de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Verdad, Rigo? ¿En cuál página estamos? 37. ¿Bien? ¿Cómo estuvo el día? Sí. Número 4. La única manera de limpiarse es con la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, si queremos llegar a hacer todo lo que Dios quiere que seamos, tenemos que desarrollar la santidad a través de la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Pues es aprender la palabra, dejar que ella nos corrija. Es para para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, aprendemos la Biblia, dejamos que la Biblia nos corrija, nos muestra dónde estamos andando mal para corregirnos y andar conforme a lo que ella dice. Es muy práctico aprenderla, aplicarla. Número 6, el cristiano debe ocuparse en las buenas obras que llevan buen fruto, no en las obras cuestionables y viles de la carne. ¿Okay? Entonces debe ocuparse. Tito dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Buenas obras. Número 7. Cada uno que tiene a Cristo como Señor y Salvador puede decir con Pablo que es un instrumento de él para llevar su nombre al mundo. El pasaje que tiene abajo es la comisión de Pablo. Cuando Dios le dio su comisión de llevar el nombre de Dios, nombre de Cristo, a los gentiles, es evangelismo. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. Existimos entonces para llevar su nombre a los que nunca han oído y anunciarle la salvación en él. Esa es la obra que Dios nos ha dado. Haciendo esta obra es como nosotros glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios como Cristo, haciendo la obra que nos dio que hacer. ¿Okay? Otro test. Si no es el tren, es una alarma. Hey, ¿cómo le va? Y usted trajo la comida, ¿verdad? Bueno, estaban esperando comida. Y yo les dije que usted estaba a cargo de eso siempre. Bueno, pues tiene que pasar. No. Página 37, ya llegando a la 38. Vea. Ok, otro test pequeño para ver si usted está listo. Ok. ¿Memorice usted la escritura? Solo una pregunta. ¿Por qué? Porque según Salmo 119, 9 al 11, porque debería memorizar la escritura. ¿Qué dice ese pasaje? Y dígame usted, ¿por qué debe uno memorizar la escritura? ¿Por qué?
Porque va a ser su arma en el momento en que venga la tentación, no sé.
Ok. Ok, la última parte del pasaje dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ok, memorizar la escritura. Y si usted dice, pero memorizar cómo, puede sacar versículos y memorizarlos palabra por palabra. O puede leer la Biblia, meditar en la Biblia, estudiar la Biblia tanto que se queda grabado. Entonces, así es como uno se lava el cerebro. Entonces usted sabe cuando está acercándose a peligros. Usted sabe cuando ya debe cambiar su comportamiento, cuando usted debe ya tomar una decisión de alejarse de una situación que no es muy debida, ¿ok? Es la Escritura. Pero si usted no tiene, si usted no tiene la Escritura en su mente, no va a poder hacer esto, ¿ok? Número dos. Dice, pregunta, ¿ok? ¿Habla con sus padres o con los otros líderes de su vida de lo que la Biblia dice acerca de la pureza? ¿Está usted una persona abierta para hablar con otros acerca de este asunto, de cómo es, qué es, cómo se mantiene? Punto 6, ¿tiene usted el hábito de no someterse a las reglas de que sus padres han establecido en la casa? ¿Es rebelde? Porque si usted es rebelde, si no quiere obedecer a sus papás, pues no va a obedecer a Dios tampoco. Punto D, ¿qué tal las otras autoridades en su vida? ¿Se somete a ellas en la escuela, el colegio, la universidad, en la calle o en el trabajo? ¿Se considera a sí mismo un misionero? Ay, pero yo no soy pastor, entonces no me toca la obra de mi ministerio. ¿Cree que debería considerarse un misionero? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Entonces cada uno es misionero. Cada uno es misionero. ¿Ok? Punto E. Con todo esto ya hemos averiguado si usted está listo o no para un noviazgo. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta a la moneda para ver lo que dice la Biblia que un creyente debe buscar en un novio. Usted dice, ok, no estoy casado, tengo novio o no tengo novio, quiero novio o quiero novia. Ok, está bien. ¿Qué es lo que dice la Biblia que usted debe buscar en alguien como novio, como novia, que podría llegar a ser luego su esposo, su esposa? Porque como vimos la vez anterior, la gente suele casarse con la gente con la cual sale. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene una novia, puede ser que pronto se convierte en su esposa. Tenga cuidado con las personas con las cuales sale. Escoja bien. Porque un día de eso usted se va a encontrar casada. O casado con la persona ahí. Ok, entonces a la pareja. ¿Qué debe uno buscar en una pareja? Debe buscar a alguien feo. Porque ya puede evitar la tentación y nadie va a querer robarle a pareja y puede crecer en gracia y o buscar a alguien que por lo menos tiene un poquitillo ahí de algo que usted encuentra atractivo. Aunque esto es no es la cosa más importante, como hemos siempre dicho, usted debe escoger a alguien que para usted es atractivo, ¿okay? Porque va a tener que compartir casa y hasta cama con esa persona por el resto de su vida. Y si es como si es feo, lo siento mucho, no va a querer ser muy cariñoso. Entonces vea, por supuesto,
sí,
claro, pero es por eso es. Sí, bueno, yo creo que
ya, no, es curioso, porque para otro no.
Curioso. Un fenómeno, es curioso. Sí, pero ok, después de eso.
Y la mamá dice, pero ¿qué me ves? Está feo.
Ay, pero es tan guapo. Sí. Sí, mucho mercurio en el agua cuando era. Es por eso que dije, ok, para usted, que sea algo ahí atractivo para la otra persona. Ok, no es lo más importante, pero tengo que ponerlo aquí porque a veces siendo cristianos queremos como que parecer muy, muy espirituales. Oh, no me importa lo físico. Mentiras. ¿Me entiendes? Mentiras, mentiras. Hay ciertas cosas que no funcionan si no hay una atracción física. Ok, punto B, ya pasando. Usted debe buscar a alguien que es cristiano. Okay, que es cristiano. Que cree lo mismo que usted, que también está creciendo espiritualmente. Obviamente, usted nunca va a encontrar a alguien que cree el 100% igual que usted. Okay, que usted dice, uno debe leer toda la Biblia de pasta a pasta. Y su esposa dice, no, uno debe leer el Nuevo Testamento 3 veces y el Antiguo Testamento 1 vez. ¿Entiende? Y usted dice, ok, entonces tenemos que divorciarnos. No estamos buscando tantos detalles, pero por lo menos que haya un acuerdo. Es que, ¿cuántos matrimonios podrían sobrevivir si el hombre va a una iglesia y la mujer a otra iglesia? Porque ¿quién lleva a los niños? ¿Y a cuál iglesia? Ok, entonces el primer punto. Sí, se me perdió. Oh, ya. Es dos palabras, porque ya hemos visto esto. Es, y a mí me gusta esa palabra, rotundamente, ¿ok? Rotundamente prohibido en la escritura casarse con un incrédulo. Rotundamente. No es tan divertido decir esa palabra como bambú. Bambú es una de las palabras muy divertidas de pronunciar. Digo 3 veces, muy rápido. Pero rotundamente también es muy buena. Vea lo que dice 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Obvio. Obvio. ¿Okay? La mujer casada en el siguiente pasaje está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si ella lo mate, libre es para casarse con quien quiera. ¿Y cuál es la condición? Con tal que sea en el Señor. Usted no tiene derecho, siendo cristiano, de casarse con un inconverso. ¿Listos? ¿Bien? Ok, entonces, es pecado casarse con un inconverso. No es un pecado salir con un inconverso. Es simplemente una decisión muy estúpida. Muy, no de cerebro, muy bruta. ¿Por qué? Porque la gente suele casarse con la persona con quien sale. No salga con un inconverso. Está pidiendo problemas, está buscando problemas. ¿En dónde tiene la mente el inconverso? Okay, número 2. Para no entrar en un yugo desigual.
¿Qué pasa, digamos, si sale con un inconverso y la atracción, como dice Alejandro, es tan grande el inconverso que
jale al inconverso de iglesia? Ok, eso se llama el noviazgo misionero. Y se acuerda de cuando yo puse a Jotas en la silla. Ok, en primer lugar, por cada caso de noviazgo misionero que funciona, hay 100 que no. Y en los casos que han funcionado, ¿sabe lo que yo he visto? Cuando se rompe la relación, el que fue ganado por el noviazgo desaparece. Y ha sucedido en nuestra iglesia más de una vez. Yo puedo darle nombres y apellidos. ¿Y en dónde están? ¿Dónde están? Porque viene, es que vea, el hombre para meterse en donde quiere meterse haría cualquier cosa. ¿Entiende? Si es ir al cine con la chavala, genial. Si es ir a la iglesia, le da igual. ¿Entiende? Yo no confío. No. Yo digo, no es pecado y alguien puede hacerlo sin pecar. Pero es una de las decisiones más sin sabiduría que hay, en mi opinión. ¿Ok? Seguimos. ¿Dónde estamos? 2, para no entrar en yugo desigual, esa persona con la cual quiere salir debería creer lo mismo que usted. debe sentir lo mismo, en ese sentido de que está viviendo para el Señor, está viviendo para la gloria de Dios, está viviendo para su placer, para cumplir con la misión. Entonces debe haber un acuerdo, primero en cuanto a la misión de vida, para que estamos aquí. Pablo habla mucho en esos pasajes que puse allá de un mismo sentir, okay, de sentir unánime, sintiendo una misma cosa, tener la misma mente. Entonces, si no comparten esto, muy difícilmente van a tener un matrimonio que funciona, porque usted va a ir tras el Señor y su pareja va a ir tras ¿qué? Una carrera, una casa, otras cosas, y no funciona así. Número 4, su pareja potencial, novio, novia, debe procurar todos los días crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Cómo lo hace? Leyendo la Biblia, orando y procurando aplicar lo que sabe. Ustedes saben, una de las cosas que siempre buscamos en la vida de uno es fruto. Muéstrame el fruto. Y papás, vean, es que yo lo siento mucho por el primer chaval que llega a mi casa queriendo salir con Rebeca. No, muéstrame su diario de tiempo a solas. Ok, explíqueme la brecha y las 7 dispensaciones. Ok, dígame los nombres de todos los libros de la Biblia en orden. Yo quiero saber en dónde está, y si no, ahí está la puerta. Si no, pues le muestro mi 9 milímetros. Número 4. Si no hace esto, la persona nunca será una ayuda idónea para usted. Más bien será un dolor de cabeza. Y también puede ser una razón para descalificarlo a usted en la carrera. Yo he visto a muchos hombres queriendo ir al campo misionero. Pero si va al campo misionero, va al campo misionero divorciados. Porque su esposa nunca jamás lo haría. O una mujer que quiere ir y hacer algo para el Señor, pero su esposo es un puro relajo. Es una chuleta. Y no quiere hacer nada para el Señor. ¿Qué hace una mujer así? Se somete a su marido y no hace nada. Descalificada. Entonces, tengan mucho cuidado con quien se casa, porque es de por vida. Escoja bien. Número C o punto C. Debe buscar a alguien que tiene un buen testimonio y que es fiel al Señor. Hay por lo menos un poco de tiempo para probarlo. Número 1, Dios nos ha llamado a todos los cristianos, todos los que estamos en Cristo, nos llamó según el propósito suyo, digamos, según el propósito de Dios. Segundo de Timoteo 1:9, versículo abajo. Pero ¿cuántos cristianos creen que la vida en Cristo se trata de ellos? ¿Ha visto esto? Por supuesto, ha visto esto. Prosperidad, victoria, aún hablar en lenguas, quiero que Dios me sane. Que okay, todo esto es para mí, todo eso es un enfoque ensimismado aquí. Okay? No, uno no está viviendo para el Señor, no es que eso que quiere el Señor, es que yo llego para mí, que es lo que yo puedo recibir. Yo quiero llegar a la iglesia para mí, en vez de para Dios, que es lo que Dios quiere para mí. Entonces busque a alguien que realmente entiende que existe en esta tierra para la gloria de Dios, que está aquí para glorificar a Dios, que vive según este llamamiento, ese propósito de cumplir con el plan de Dios. Ok. Número 2. Los que estamos con el Señor de señores somos llamados y elegidos. Ok, pregunto, ¿somos fieles? Busque a alguien, un novio, una novia, busque a alguien que es fiel al Señor, fiel. Fiel, digamos, en lo que es el andar más básico, de leer la Biblia. Por lo menos esto, si no está leyendo la Biblia, ¿en qué está? Número 3, busque a alguien que se sacrifica todos los días para servirle al Señor en la misión de ir, buscar y salvar a los pecadores perdidos en el mundo. Ok. Puede ser que yo sea un poco extremista en ciertas áreas de la vida. Ok. No creo, pero puede ser. Y en eso de noviazgo, usted puede decir, bueno, no todos hacen eso. No todos van para buscar a los perdidos y tratar de rescatarlos y salvarlos predicando ese evangelio. Yo lo sé. Si usted no lo hace, no se preocupe en buscar a otro que lo está haciendo, porque usted no lo está haciendo y van a estar juntos en la mediocridad y felices. ¿Ok? ¿Me entiende? Pero si usted es un cristiano, usted dice, no, yo quiero servir al Señor. Okay, puede ser que hey, no esté bien metido en lo que es la obra, pero tiene deseos y tiene ganas. Debe buscar a alguien que también tiene ganas. Porque si no, lo va a jalar para abajo. Eso es Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Eh? Busque a alguien que hace esto, que pone su cuerpo al servicio del Señor. Mis manos, mi boca, mi voz, mis ojos, mis oídos, todo mi cuerpo. Mi cuerpo lo presento todos los días, sacrificio vivo. Yo hago con este cuerpo lo que Dios quiere hoy. ¿Ok? Número 4, lo opuesto, si usted sale con alguien infiel, un prevaricador que no quiere someterse al Señor, se está exponiendo al dolor. Dolor. Y un fuerte dolor. Porque como dije, llegará el día cuando usted quiere hacer la obra de Dios y no va a poder hacerlo porque su esposa no quiere y le hace la vida una pesadilla si usted lo hace. Otra vez va a ir a la iglesia. ¡Ah, qué dicha! Otra vez está repartiendo sus folletitos. ¿Entiende? ¡Oh, santurrón! Va a levantarse temprano para leer la Biblia. ¿Me entiende? ¿Usted quiere vivir así? Ok, Proverbios 25:19 dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Hey, le resulta un poco doloroso. Punto D. Busque a alguien que no le defraudará, a alguien que llena los requisitos que acabamos de ver para el que quiere salir. Entonces, esto de defraudar tiene que ver con el engaño. Que el punto uno dice, entienda que la decepción, okay, la decepción, el engaño y los besos van mano en mano. ¿Cuántos hombres han quedado como un bocado de pan por un solo beso? ¿Entiende? Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y Judas traicionó al Señor con un beso. No se deje llevar por los besos. Si usted empieza una relación con base en lo físico, eso es lo que deben poner en el espacio. Si usted empieza una relación con base en lo físico, satisfacer su carne, lo que usted desea, está listo para el engaño. Listitico, listo. ¿Ok? Se dice, ay, pero quiero abrazarla, ay, pero quiero besarla, ay, quiero andar de la mano con ella. Es puro físico. Físico. Usted solo está pensando en lo físico. Y eso es engañoso. Número 3 dice, busque a alguien que anda con el Señor, alguien que le retará a usted en su relación con Dios y en la misión de alcanzar al mundo con el Evangelio. Que le retará. Qué bueno sería que su novia reparte más tratados que usted. Y usted dice, jamás. ¿Me entienden? Es que ella lee la Biblia 2 veces al año y usted vago solo una vez. Y usted dice, una vez al mes entonces. ¿Me entiende? Que sea un reto, un reto. Usted dice, ay, pero quisiera ir a ver Batman este fin de semana. Y ella dice, oh, lástima, yo quería predicar al aire libre en la feria de Guadalupe. Un reto. Porque se ríen. Número E, que estoy dañado de cerebro como el muchacho en la calle hoy. Punto E. Busque a alguien que es aprobado por sus padres. Que es aprobado por sus padres, sus líderes espirituales, sus amigos. Por lo menos busque a alguien que no es desaprobado. Eso es, por supuesto, la voluntad de Dios. Esto es, la palabra es voluntad, la voluntad de Dios. Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Que es realmente una amenaza. Él dice, si usted no quiere honrar a tus padres, yo lo mato. Así es tan importante para Dios, entonces debemos honrar a los papás. Si usted busque a alguien con la aprobación de los papás, bien aprobado en su familia y por los líderes espirituales. Número dos, cual sea la autoridad en su vida, su pareja potencial debería estar dispuesta a someterse a ella. Sumisión. En el hombre y en la mujer. Si usted tiene a alguien ahí de pareja que es rebelde, que no quiere someterse a nadie, mis papás dicen, pero yo voy a ser ese pastor, no tiene cerebro y hace lo que quiere, eso es lo que va a estar haciendo en el matrimonio. Y no va a haber ninguna sumisión mutua entre los dos. Es que va a hacer lo que quiere y usted no quiere esto. Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores. Úselo como una prueba para ver cómo está su pareja potencial. Se somete ahora, porque si no, no lo hará después en el matrimonio. Punto F. Aquí están varias otras cosas que debería buscar en una pareja. Digo, escoja con sabiduría porque va a compartir hasta cama con esa persona el resto de su vida. Es que es chistoso, ¿verdad? Yo recuerdo, cuando uno es niño, no se da cuenta de estas cosas, pero luego en la vida uno dice, pucha, ¿qué habrá pasado? Mis abuelos dormían en camas separadas. ¿Me entienden? Y uno, bueno, como niño, como dije. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Leamos estos versículos porque es de mucha edificación. Mejor es vivir en un rincón deterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Amén, hermanos. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Amén.
Todo para la mujer.
Amén. Mejor es estar en un rincón deterrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Eso es buenísimo. Gotera continua en tiempo de lluvia, la mujer rencillosa son semejantes. Ok, lo que viene es un repaso de la historia que analizamos la vez pasada de Rebeca, es Rebeca. En Génesis 24, entonces, si quiere abrir la Biblia a Génesis 24, no vamos a leer los pasajes otra vez, pero usted puede fijarse en los pasajes que mencionamos, okay, refrescar la memoria de lo que está pasando. Primer punto en Génesis 24:1, ¿puede usted cumplir la misión con esta persona? ¿Puede usted cumplir la misión con esta persona? Yo no puedo decirles que tan importante es esto. Una de las reglas que Susana y yo seguimos antes de casarnos fue esta. Si usted no puede hacer la misión mejor casado con esa persona, no debe casarse. Digamos, usted está haciendo la misión, hacer discípulos, evangelizando y discipulando. ¿Okay? Ya tenía una novia, está pensando en casarse. ¿Puede usted hacer la misión mejor con esta persona? ¿O mejor sin esa persona en su vida? Okay. Si no puede hacer la misión mejor con la persona, no debe casarse con ella. Porque debería ser una ayuda idónea. Y cuando viene una ayuda idónea, ya la cosa funciona. ¿Entiende? Entonces piense bien en esto. Puede cumplir la misión con esa persona. Y aún mejor con esa persona que sin ella. Nuestra misión de vida, muy fácil. Nuestra misión de vida, según Mateo 28, es hacer discípulos. Hacer discípulos a todas las naciones. Y hacemos discípulos, ¿cómo? Evangelizando. Evangelizando. Número dos, nuestra misión de vida es predicar el Evangelio a toda criatura. Porque hacemos discípulos evangelizando, entonces por supuesto debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestra misión de vida es predicar el arrepentimiento. Es número tres, arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo en todas las naciones. Es Lucas 24, la gran comisión ahí en ese Evangelio. Número cuatro, tenemos que testificar a los inconversos. Testificar esa palabra. Testificar. Que se puede testificar a través de un tratado, a través de hablar, a través de predicar. Diferentes maneras de testificar, pero tenemos que intencionalmente testificar a los inconversos. Eso es Hechos 1:8. Número cinco, tiene que predicar el Evangelio a los que no tienen la salvación. Predicar el Evangelio. Predicar es anunciar. Puede predicar a muchos o puede predicar uno a uno, es simplemente anunciar la paz, las buenas nuevas de Cristo Jesús, como dice en Romanos 10. Número 6, debe también nuestra misión de vida es perfeccionarse para estar preparado para la obra del ministerio. Y luego hacer esa obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estamos hablando de evangelismo y discipulado. Si usted dice, ok, ya, yo no sé cómo evangelizar, yo no sé qué es discipulado, yo no sé qué está diciendo ese gringo. Ok, está bien, sí, métase en el discipulado. Siga creciendo en la palabra. Eso es lo que necesita, perfeccionarse para estar preparado en el ministerio. Es un proceso de crecimiento en Cristo. Punto B, la pregunta es, ¿puede hacer esto? ¿Puede cumplir con la misión de evangelizar y discipular mejor con esa persona, su pareja? Y si la respuesta es sí, entonces salga con ella para ver si Dios aprueba la relación y cásese. ¡Qué dicha! Si la respuesta es no, ni siquiera debe considerar un noviazgo con ella. Entonces, ¿por dónde está jalando? ¿Por cuál lado está jalando? ¿Lo jala para la misión o lo jala para los bares? ¿Lo jala para evangelizar o lo jala para bailar? ¿Lo jala para... ¿Me entiende? ¿Qué es el asunto? Misión, 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 misión. Mantener la misión en la mira. Que en Génesis 24:2, es nuestro segundo punto, es el Espíritu Santo de Dios guiándolo a usted a esa persona. Que en el pasaje, versículo 1, versículo 2 y el resto del pasaje, el criado de Abraham, que probablemente se llama Eliezer, él es el cuadro del Espíritu Santo. Abraham, el padre, manda al siervo para buscar una mujer para traerlo a su hijo. Entonces, como Dios Padre, cuidándonos a nosotros y buscando a nuestra pareja. ¿Ve usted, que es esta pregunta que sigue, ve usted el fruto del Espíritu en la vida de su novio? Fruto del Espíritu, hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por lo menos indicaciones de esos fruticos. Si usted dice, no tiene mucha paciencia, pero está creciendo. Punto C, punto B, sus notas. Si esa persona no anda conforme al Espíritu, si no tiene un estilo de vida que es piadoso y bíblico, si no piensa en las cosas del Espíritu, okay, usted sabe en lo que uno está pensando por lo que sale de la boca. ¿Cierto o no? Okay. Entonces ya, lo que sale, ponga atención a lo que sale de la boca de uno, y eso es lo que tiene en su mente, en su corazón. Así sale. ¿Okay? Tercer lugar, y si no se ocupa del Espíritu, si no se ocupa del Espíritu, si no pasa tiempo haciendo lo que el Espíritu quiere que haga, no puede agradar a Dios, y usted tampoco si sale con ella. Es Romanos 8. Romanos 8 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, simplemente no pueden. Entonces, ¿en qué está pensando? ¿Qué hace como para ocuparse? ¿Cuáles son las cosas de su vida? Si son cosas de la carne, no puede agradar a Dios. Si son cosas del Espíritu, qué dicha. ¿Ok? Ok. Tengo algo en mente que no puedo decir. Es una lástima. Siguiente punto. Es muy importante entender que este asunto de la guía del Espíritu no se trata de sentimientos, de lo que usted siente. Ay, espero que yo siento que el Espíritu me está guiando, ¿entiende? Y es simplemente gas por haber comido demasiada pizza. Lo que tiene que hacer es analizar la persona, ¿okay? Poner a esa persona, su pareja potencial, a la par de la Biblia. Y verlo a esa luz. Analice lo que la persona hace con su tiempo, especialmente con su tiempo libre. Lo que piensa. Y usted puede ver lo que piensa por lo que sale de la boca. Analice el fruto. ¿Qué es lo que dice Mateo 7? ¿Usted sabe qué tipo de árbol es por el fruto que ve? Dice, ve manzanas, peras. Usted sabe que tiene un manzano, un árbol de peras. Entonces fíjese bien en el fruto. Número 3, versículos 3 y 4 de Génesis 24. Es esa persona salva. Chávez, ya volviendo a esto rapidito, recuerde que no es una opción, es un mandamiento. Usted no tiene derecho de casarse con un incrédulo. Este asunto es tan importante que en el pasaje usted ve que Abraham le dice a su siervo, le dice, ¿qué tal si la mujer no quiere regresar conmigo? Y Abraham dice, no vuelva a mi hijo a esa tierra. Él se queda aquí, mejor se quede soltero que vuelva a esa tierra. ¿Okay? Entonces es muy importante entender que si usted no puede encontrar a la persona cristiana con la cual casarse, quédese soltero, porque si no, va a vivir una pesadilla. En versículos del 4 al 8, ¿quiere esa persona o no cumplir con la misión de Dios? Que otra es manteniendo la misión en la mira, que es nuestra clave en este estudio. Abraham dijo que habría sido mejor que su hijo quedara solo que desobedecer a Dios en la misión. La misión para él fue quedarse en la tierra y seguir llevando fruto físico en el linaje de Abraham. Ok. ¿Qué es lo que esa persona quiere? ¿A qué quiere dedicarse? Debe averiguar esas cosas. Si no tiene ningún deseo por la Biblia, si no quiere aprender la Biblia, si no quiere aplicar la Biblia, si no quiere leer la Biblia, mucho menos amar la Biblia, si no tiene ningún deseo de cumplir con la misión de conocer a Dios, discipulado, hacerlo conocido, evangelismo, pues olvídelo. No es una relación saludable, no es una persona saludable para usted, si es que usted es un cristiano comprometido. Como dije, si usted es un cristiano mediocre, cásese con quien quiera. Porque, ¿me entiende? No importa. Usted es como leña, ahí, pudriéndose. Es que, no sé, es que, si usted no está metido, no busque a alguien bien metido, porque es que no vale. Pero creo que mayoría de ustedes quiere hacer lo que Dios quiere. Entonces busque a alguien también que quiere lo mismo. Recuerde que después de casarse, una pareja se acerca más y más, ok, el hombre se acerca a la mujer al hombre, en su relación íntima, solo cuando se acerca más y más a Dios. Conociendo a Dios en la Biblia, haciéndolo conocido en la misión, que es conocimiento y consagración. Si usted no comparte esto con su pareja, ¿sabe? Su matrimonio jamás va a funcionar. Simplemente no funciona. Tal vez ustedes puedan vivir juntos bajo el mismo techo, compartiendo la misma cama y estar en paz, pero no va a funcionar conforme al plan de Dios. Si ustedes no van a experimentar todo lo que Dios tiene en el paquete del matrimonio para sus hijos, entonces ni siquiera debe pensar en salir con alguien que no está en el mismo yugo que usted. Recuerden, ¿cuál es el propósito bíblico en el noviazgo? ¿Cuál es el propósito bíblico en el noviazgo? ¿El noviazgo sirve? Es para fornicar. No, es la búsqueda para una pareja, ¿ok? Recuerde esto. Es para encontrar a la persona con la cual quiere casarse. No es para entretenerse. No es para entretenerse. Hay otras cosas que uno puede hacer. Si se siente solo y no quiere ver una película solo, ok, hay otras cosas, llame a alguien, a la iglesia, lo que sea, pero el noviazgo no es simplemente para matar tiempo libre. Luego, recuerde cuál es el propósito de Dios en el matrimonio. El propósito de Dios en el matrimonio es glorificar a Dios, llegando a ser más y más como Cristo, conociéndolo. Cumplir con la misión que Él nos ha dado, hacerlo conocido en este mundo. Si la persona no va a ser una ayuda idónea para usted en esto, ni piense en salir con ella. Una ayuda idónea en la misión. El noviazgo sirve para buscar a una persona adecuada con la cual casarse. Y el propósito de Dios en el matrimonio es glorificarse a través de la misión. Si la persona no cumple con esto, olvídelo. Otra cosa que quisiera mencionar es Efesios 5. Muy importante el cuadro que Dios nos ha dado en el matrimonio. Dios quiere mostrarle al mundo un cuadro de la relación entre Cristo y la iglesia en los matrimonios cristianos. El hombre es un cuadro de Cristo, que la novia, digamos, y luego la esposa es un cuadro de la iglesia. Si uno de la pareja no quiere servir a Dios, el cuadro no funciona. Digamos, si la mujer no quiere servir a Dios, ella es como la iglesia hoy en día, que no quiere someterse a la voluntad de Dios, hace lo que quiere. Entonces, si la persona con la cual usted quiere salir no quiere crecer en conocimiento, no quiere meterse en el discipulado, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere crecer espiritualmente, no quiere crecer en su consagración, digamos en el evangelismo, en la misión, no salga con ella, no salga con esa persona, salga con otra. Alguien que podría reflejar el cuadro de Cristo en la iglesia que vemos en Efesios 5. Así de sencillo. Si no quiere someterse al plan de Dios, ¿para qué? Para que solo está buscando problemas. Número 5, los versículos del 11 al 15. ¿Está usted buscando a una pareja conforme a la voluntad de Dios? Okay, en eso vemos dos cosas principales que siempre debemos considerar. Primero, agua y luego el pozo. El agua. Que el siervo buscó a una ayuda idónea para Isaac donde había mucha agua. ¿Por qué? El agua en la Biblia es un cuadro de... ¿De qué? De la palabra de Dios, ¿ok? De la palabra de Dios. Efesios 5:26, para santificarla, ¿ok? A la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua en la Biblia es un cuadro de la palabra de Dios. Nos lava, nos purifica, nos santifica. Entonces, aquí están algunas preguntas para su novio o su novia. Usted puede sacar estas preguntas para hacerse nada. Bueno. lee esa persona la palabra de Dios todos los días. La estudia, la memoriza, habla de ella, tiene un tiempo a solas diario con Dios en la Biblia. Pues un vago. Si no, ¿por qué está usted pensando en salir con ella? No lo haga. ¿Qué? Entonces, quédese cerca del agua. Usted, quédese en la Biblia todos los días. Espere ahí hasta que Dios le provea la ayuda idónea. No salga del lugar de agua. Busque de una pareja para encontrarla en otro lugar. Ok, palabra de Dios, Biblia, palabra de Dios. Siempre pegado a la palabra. Agua. El pozo, por supuesto, él buscó una ayuda idónea para Isaac junto a un pozo de agua. Pozo de agua, cuadro de iglesia. Ok, es la iglesia, es donde la gente llega para sacar agua, para beber y lavarse. Cuadro de la iglesia local, donde nosotros nos congregamos para recibir el agua de la palabra de Dios. A mí me gusta ese cuadro, nunca lo he visto antes de este estudio, de que siempre, hey, uno sabe, agua y palabra, y hey, lavarse y tomar, ok, pero el pozo, siendo un cuadro de la iglesia, es bonito. Es interesante. Si la persona con la cual usted quiere salir no asiste a ninguna iglesia local, fielmente no salga con ella. Qué radical, ¿eh? Si no tiene interés en el pozo de agua, ¿qué está haciendo usted saliendo con ella? Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Punto 6, versículo 16, es la persona pura. Rebeca era una doncella, que la Biblia la llama doncella, que quiere decir una virgen. Ella no había vendido su pureza por el placer ilícito. Y hay dos reglas aquí, dos principios que debe seguir. Primero, manténgase a sí mismo puro y limpio. Usted, manténgase puro y limpio. Segunda de Timoteo, huye también las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y en segundo lugar, segundo principio, cásese con alguien que traerá al matrimonio lo mínimo de problemas de este tipo. Cásese con alguien que traerá al matrimonio lo mínimo de problemas de este tipo. Bueno, sigamos. Lo que iba a decir creo que sale luego en algo. Usted debe procurar y buscar la pureza. Procurar la pureza en su propia vida. Buscar la pureza en la vida de su novio, novia. ¿Okay? Eso quiere decir, bueno, aquí está, es que hoy en día a veces es muy difícil encontrar a alguien puro. Digamos, una doncella. No hay muchas doncellas en estos días. Y uno dice, ok, ¿qué hago? Bueno, por lo menos busque una vida limpia y pura después de una verdadera conversión. Uno dice, mi vida antes de Cristo era un puro relajo. Me arrepentí y desde entonces, bien. Ok, qué dicha. Ok, qué dicha. Es lo más que uno puede esperar de una conversión luego en la vida. Pero como vimos antes, cásese con alguien que traerá al matrimonio lo mínimo de problemas de ese tipo. Es que conocemos a una mujer y era muy propensa a caerse en la impureza, digamos. Y creo que ella caía por todos lados aquí en el este y luego se fue para el oeste en Escazú y empezó a caer allá por miles de veces, no sé, y quedó embarazada, que al fin y al cabo se quedó embarazada y el muchacho, ok, hey, gracias a Dios, tan noble, se casó con ella. No sé quién fue. Alguien de aquí que la conoce se topó con ella en algún lugar y estaba así ella. Y dice, hey, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hey, ¿qué le pasa? Y como entonces ya empiezan a explicar el asunto y dice, y este es mi esposo. Y el hombre todo chiva. ¿Sabe por qué? Porque no sabía si ese hombre que estaba saludando a su esposa era uno que ella tenía antes. Porque había tenido tantos que él no sabía. Entonces, evite los problemas, busque a alguien que va a traer el mínimo de problemas de ese estilo. Alguien que por lo menos se ha arrepentido de sus pecados de una vida anterior y que está viviendo con pureza. ¿Cómo puede uno mantenerse puro durante el noviazgo? Bueno, gracias por haberme hecho la pregunta. Se llama cremallera, se mantiene arriba. Ok, esto es importante obviamente porque para casarse casi tiene que salir con alguien, tiene que tener un novio, que en nuestra cultura, en nuestra sociedad es casi una necesidad. Y cuando usted sale está corriendo un riesgo, es un riesgo calculado, pero siempre es un riesgo. Entonces tengo algunos consejos muy prácticos y yo sé que tal vez no les parezcan, pero eso no importa. Son muy prácticos y usted puede seguir, que usted puede seguir para mantener la pureza durante el noviazgo. Y digo, vea, corre un riesgo saliendo con alguien. Téngalo por seguro. Usted tiene que tomar decisiones constantemente para poner su cuerpo, su carne en servidumbre. ¿A quién le gusta levantarse temprano para ir a trabajar? ¿A quién? Lo hacen. Usted suena el despertador, okay, y usted tiene que levantarse a pesar de cómo se siente, porque quiere quedarse en la cama durmiendo hasta el arrebatamiento, porque la vida es fea. Pero se levanta. ¿Cierto o no? ¿Ok? Hay cosas en nuestras vidas que nos obligan a controlarnos la carne. El noviazgo es igual. Es igual. Y Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tiene que hacer morir las obras de la carne. Tiene que hacer morir las obras de la carne. Y puse un ojo porque es usted quien lo hace. Usted. La Biblia dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu vosotros hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que el hombre inconverso no tiene el Espíritu, no tiene la capacidad de dejar de pecar. Él tiene que pecar. Es esclavo al pecado. Usted tiene el Espíritu, no tiene que pecar. Usted puede controlarse. Que nosotros cristianos podemos hacer morir las obras de la carne y nos toca a nosotros hacerlo. Ponga la mira en las cosas de Dios. Es Colosenses 3, del 1 al 4. Ponga la mira en las cosas de Dios. Piense en las cosas de Dios. Lea la Biblia. Procure evangelizar. Procure discipularse. Haga cosas. Ocúpese en las cosas del Espíritu. Ponga la mira en las cosas de Dios. Vea, si usted ya anda en el mundo, si usted se mete en los lugares del mundo, si usted no tiene la mira en Dios, en las cosas de Dios, sino en las cosas del mundo, obviamente el mundo lo va a llevar. Punto 6. No haga cosas malas y carnales. Simplemente decida no hacerlas. Usted y solo usted está en control de su comportamiento. La única cosa que usted puede cambiar es su comportamiento. Lo que usted hace con su cuerpo, lo que usted hace con los miembros de su cuerpo, lo que usted hace, usted decide hacer. Es por eso que no entiendo el alcoholismo. ¿Entiende? No entiendo el alcoholismo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que agarrar una botella y abrirla. Y luego llevar esa botella a su boca y vaciarla. y seguir haciéndolo. Usted está decidiendo hacerlo. Usted dice, ay, pero la ansiedad. Ok. Pero todavía usted está en control de su comportamiento. Y en el noviazgo es igual. Usted decide dónde poner sus manos. Ok. ¿Qué hacer con su cuerpo? Usted lo decide. Y Pablo saca una buena lista ahí en Colosenses 3 del 5 al 11 de cosas que no debemos hacer. Entienda que el pecado siempre le va a salir caro. Una semilla pequeña crecerá a ser una planta grande. Vea lo que dice el pasaje de Job. Job 4:8. Job dice, como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, ¿qué dice? Sí. Si usted siembra para la carne, va a sembrar un embarazo. Así de sencillo. Y es caro, es que va a arruinar su vida, su testimonio y todo. Le va a salir caro, téngalo por seguro. Punto 3, entienda que el... perdón. Nunca trate de justificar la consumación antes de la boda. ¿Ustedes saben lo que quiero decir con consumación? Sexo fuera de matrimonio es pecado. Y, puesto que creo que todos tenemos cédula, adultos, sexo antes de matrimonio, y el matrimonio es el intercambio de votos en la boda. Muchos quieren decir, oh, pero ya la amo y ella me ama, entonces delante de Dios estamos casados. Entonces, dele. No. El intercambio de votos es prohibido. Es pecado, es fornicación. Dios lo aborrece. Vea lo que dice Eclesiastés 3:5. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, dice, tiempo de abrazar, tiempo de abstener de abrazar. Punto A, tiempo de abrazar es el matrimonio. El tiempo de abstenerse de abrazar es el noviazgo. ¡Qué chispa! Digo, otro consejo muy práctico, piense en su mamá y en su hermana. O, para las muchachas, piense en su papi y su hermano. Primero de Timoteo 5 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A las más jóvenes, como a hermanas, y a las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Si su novia tiene más años que usted, usted puede pensarla como su hermana mayor o su mamá. Si ella es más joven, piense en ella como si fuera su hermana. Y las preguntas que puse allá en su lección, ¿besaría a su mamá o a su hermana como besa a su novia? ¿Abrazaría a su mamá o a su hermana de la misma manera que abraza a su novia? Yo creo que mami va a darle en la jupa. ¿Tocaría a su mamá o a su hermana como toca a su novia? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Usted o la Biblia? ¿Y quién debe cambiar? ¿Usted o la Biblia? Antes de casarse, disculpe, antes de casarse, ella es su hermana. Entonces trate de como tal. Los mismos principios, por supuesto, se aplican a las mujeres. Solo piense en papi y el hermanito. Otra vez el consejo de 1 Corintios 7:1. Creo que es un consejo que ya tenemos memorizado, ¿verdad? Bueno que el hombre no toque mujer. Okay. Si la Biblia dice esto... No sé si ustedes están cansados de oírme decirlo, porque ya en este momento me cansé de decirlo. Entonces sigamos a punto A en sus notas. El problema con la mayoría de los noviazgos hoy en día es que los novios, el novio y su novia, están experimentando juntos algo que Dios ha reservado únicamente para el matrimonio. Y ustedes no entendieron esto. Voy a leerlo otra vez. El problema con la mayoría de los noviazgos hoy en día es que los novios, el novio y la novia, están experimentando juntos algo que Dios ha reservado únicamente para el matrimonio. Siguen en las notas. El noviazgo es que... si usted pudiera entender una cosa esta noche, entiende esta. El noviazgo debería ser principalmente una experiencia espiritual y no física. Durante el matrimonio, la relación ya con base en la espiritualidad, la misión de conocer a Dios y hacerlo conocido, llega a ser física también. Creo que ya hemos visto este ejemplo, entonces voy a ir rápido, voy a leerlo para que pueda llenar los espacios, pero creo que hemos visto este ejemplo. Piense en un ejemplo de un hombre ya casado, ¿okay? Piense en mí, estoy casado. ¿Puede él besar a su esposa como le da la gana? Creo que sí. Bueno, si ella lo permite, es que tal vez que no quiere como... Pero dentro del mutuo consentimiento, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque los dos están casados y besarse forma parte de la relación íntima, ¿cierto o no? Punto dos, ¿puede él besar a cualquier otra mujer de la misma manera que besa a su esposa? ¿Qué pensaría Susana de verme a mí besando a otra chica como yo beso a ella? Por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque él no puede hacerlo y usted sí. Porque es que usted puede ir besando a cualquier mujer que usted quiera de la manera que le da la gana y yo no.
Ay, pero usted está casado.
¿Y qué? Usted no. Yo tengo esposa, yo tengo derecho de besarla. ¿Entiende el juego? Ok. Número 3. ¿Puede él abrazar a su esposa como le da la gana? Por supuesto. ¿Por qué? Porque los dos están casados. Los abrazos, aún los calientes, forman parte de la relación íntima del matrimonio. ¿Puede él abrazar a cualquier otra mujer de la misma manera que abraza a su esposa? No. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué es entonces que usted soltero abraza a cualquier mujer como este hombre abraza a su esposa? ¿Está abrazando a una mujer que no es su esposa? Ok. Lo íntimo del matrimonio según el diseño de Dios no se trata únicamente del sexo. Esta es la equivocación. ¿Ok? Se trata de todo lo íntimo que un hombre y una mujer comparten, solo ellos, en su relación matrimonial. Ustedes saben, yo estoy pero sumamente incómodo si me encuentro dentro de una situación que tenga que llevar a una mujer a la casa en mi carro. Yo evito una situación así, pero como la plaga. Y solo estar en el carro y podemos hablar de lo que no, aún no hablar, ¿me entiende? Y yo quiero bajar las ventanas como para estar más lejos que pueda, ¿me entiende? Es que me siento incómodo. ¿Por qué? Porque es algo, estar a solas con una mujer es algo que es íntimo y que no es apropiado para un hombre y una mujer que no están casados. Y yo me siento incomodísimo así. ¿Ok? Hay otras cosas muy lejos de lo que es el sexo. Vean, si no es apropiado que un hombre casado besa y abraza a otra mujer como besa y abraza a su esposa, tampoco es apropiado que un soltero lo haga, porque la mujer que besa y abraza no es su esposa. Y no sabe si nunca lo será. Yo creo que hemos visto eso, porque es que aún entre cristianos, cuando una pareja de novios rompe la relación, que no quieren verse ni en foto, porque es que había gente aquí en esta iglesia que tuvo que salir de esta iglesia porque no pudo venir y ver a ese hombre con esa mujer, porque tenían una relación antes. Es porque ellos compartían algo íntimo, que una relación íntima, y no estoy diciendo sexo. Okay. Ellos experimentaron besos, abrazos, tiempo a solas. Okay. Una intimidad emocional que Dios ha reservado solo para el matrimonio. Entonces sobrepasaron la línea y cuando se separaron, ¿sabe cómo se sentían? Se sentían como divorciados. Experimentaron el mismo dolor casi de un divorcio. Vea, este tipo de relación íntima entre personas que no se han casado es pecado. Es pecado. Usted dice, pero no tuvimos sexo. No se trata únicamente de eso. No es el plan de Dios, es cruzar la línea, es entrar en la intimidad que Dios tiene reservada únicamente para los que se comprometen en el matrimonio. Punto F en sus notas. Es por eso que la Biblia dice que el joven debe huir las pasiones juveniles. Es seguro de Timoteo 2:22. Yo leí el pasaje antes. Piensen esto. ¿Cuáles son las pasiones que se le suben a uno en la juventud? Pasiones que no tenía cuando era niño. ¿Qué? Niño ni siquiera quiere tocar a las mujeres. ¿Por qué? A las chiquitas. ¿Por qué? Porque tienen piojos. Y si no tienen piojos, tienen pulgas. Entonces no quiere tocarlas. Pero un año después, y ya no es niño, sino joven, ¿qué quiere hacer? ¿Entiende? Ya anda con espejos en el zapato. Buscando en aguas, ¿me entiende? ¿Cuáles son esos? Bueno, ya quiere besos, ya quiere abrazos, ya quiere manoseos, ya quiere sexo. ¿Ok? Pero vea lo que pasa. Hoy en día, en vez de acatar el consejo de Dios, de huir esas pasiones, ¿sabe lo que hacen? Hoy en día, en vez de huir ese tipo de cosas en el noviazgo, los novios corren para tratar de saciar esas pasiones. ¡Ay, pero quiero besarla! ¡Oh, pero quiero besarla! Y buscan cómo saciarse ese deseo. Cuando la Biblia dice, ¡huye las pasiones juveniles! Siga la justicia, no lo íntimo que Dios ha reservado únicamente para el matrimonio. El cristiano debe evitar todo lo que podría dar la impresión de que quizá esté metido en el mal. Solo dar la impresión. Usted dice, pero llevar a una mujer a la casa en su carro solo da la impresión que tal vez usted esté, obvio, es por eso que no me gusta. Yo lo evito. ¿Me entiende? Si alguien se topa con usted en un carro en el Parque de la Paz a las 10 de la noche y dentro de una neblina en las ventanas, y usted dice, oh, estamos repasando los versículos que tenemos memorizados. Ok, tal vez sí, pero da la impresión que no. No haga nada que causaría que alguien tenga dudas en cuanto a su pureza. Absteneos de toda especie de mal, dice Primera de Tesalonicenses, que ni siquiera debe nombrarse entre nosotros ese tipo de cosas. Es bueno que el hombre no toque mujer, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Número uno, que no la abrace. Que no la bese. Que no la toque.
Yo sé que no me creen, pero ahí está el consejo. Sigue, síguelo si quieres, si no, pues adelante. Yo no podría abrazar a otra mujer sin pecar en mi mente. ¿Me entienden? No puedo. No puedo. Entonces, si usted puede, que ella. Esa mujer, su novia, no es la suya hasta que se case, entonces no la toquen como si fuera la suya, porque no la es. Simplemente no la toquen. Y lo mismo, por supuesto, puede ser a la mujer, es bueno que no toque a su novio. Tal vez no suene muy realista. Yo no sé. ¿Alguien quiere darme un feedback? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere decir algo? Porque yo sé que eso suena muy fanático. Y yo sé que ustedes no me van a hacer caso. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, terminemos esta sección y deme 5 minutos más. Voy rápido. Sin la santidad nadie verá al Señor. Este es Hebreos 12:14. Si usted es un cristiano, ok, ese es punto uno. Si usted es un cristiano, sin la santidad nadie verá al Señor en usted y usted nunca verá al Señor en su propia vida. La gente dirá, ja, ser cristiano es ser como ella. ¿Usted sabe cuántos novios tiene ella? Lo que ella hace viernes en la noche. Ja. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Además, punto dos, sin la santidad, sin un deseo profundo de separarse del pecado y apartarse a Dios con pureza y consagración a la misión, sin santidad, usted debe examinarse para ver si está en la fe. ¿Por qué? Bueno, el verdadero cristiano se aparta. Eso es lo que debe poner. Se aparta. Hace el esfuerzo para apartarse de la iniquidad. Seguro de Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hágalo. Si alguien que se llama cristiano sigue practicando, esa palabra, practicando el pecado, haciendo planes para pecar, pecando con gusto y con ganas de hacerlo otra vez, debe examinarse para ver si realmente es cristiano. Si usted siempre está cayendo en la inmoralidad y hace planes para hacerlo y sigue haciéndolo con su novio o con su novia, examínese. El que practica pecado no es cristiano. El cristiano cae en el pecado y luego se siente horrible y se arrepiente. ¿Okay? El que dice que conoce al Señor pero no quiere hacer su voluntad, que más bien quiere seguir siendo un hacedor de maldad, no es salvo. Uno que es salvo, nació de nuevo, es una nueva criatura, tiene Dios adentro. Dios, santo, santo, santo. Va a haber un deseo en su corazón de ser santo, como Dios. Va a haber una lucha. Es que quiero tocarla, pero sé que no debo. Quiero abrazarla, pero sé que no quiero, que no debo. Pero es esta lucha. Y usted queda siempre por el lado de Dios. Dios dice, entonces yo voy a obedecerle. Si usted no tiene ni una gota de interés en seguir la voluntad de Dios, téngalo por seguro, Dios no mora dentro de usted. Ok, sigamos. Si no quiere apartarse de pecado, el novio o la novia, si no quieren apartarse del pecado, para andar en el camino angosto de la santidad, debería examinarse para ver si ha creído en vano. Este es como es basado en, por supuesto, las dos puertas, puerta estrecha, puerta angosta, que pone a uno en camino. Puerta angosta pone uno en un camino angosto. Es de mucha libertad, okay, es de mucho espacio, uno puede moverse, puede fornicar, puede hacer lo que sea porque tiene mucho espacio, mientras que la puerta estrecha pone a uno en un camino angosto, okay, la puerta estrecha es el arrepentimiento y el camino angosto es la santidad. ¿Por qué? Porque se trata únicamente de la voluntad de Dios. Okay, santidad, santidad, santidad. Y si uno se encuentra en esa libertad de que hey, yo tengo a Cristo y Dios me va a perdonar y puedo pecar porque no puedo perder mi salvación, hey, está en el camino equivocado, el camino que va a llevarlo al infierno. Entonces, sin la santidad nadie verá al Señor. Es un asunto bastante, bastante serio. El siguiente punto que vamos a ver esta noche es este. Pase tiempo con su novio, con su novia, en grupos. En grupos. Nunca salga solo usted y su novia. Y jamás pase tiempo a solas. Jamás. Ni en el carro, ni en el Parque de la Paz, ni en el Motel Amar. Ni en la casa de sus papás. Hey, mami, va para la pulpe para comprar pan y huevos. Ok. ¿Qué tipo de maldad puede hacer uno en 5 minutos? Salga en grupos, ok. Vea, lo mejor y lo más bíblico es salir con un grupo de otros cristianos para ejercer el ministerio. Ok, y voy a leerlo, léalo conmigo porque aquí está el consejo. ¿Por qué es que los novios siempre se apartan de la iglesia cuando empiezan a salir? Suele decir, preguntar, ¿dónde está fulano? Ah, ya la respuesta es, bueno, ya tiene novia, entonces usted sabe cómo es. Dígame si eso no ha pasado. Número 2, ¿por qué siempre tienen que ir a comer o ver una película? ¿Qué tiene que ver esto con la misión de Dios? La de conocerlo y hacerlo conocido. ¿Qué tiene que ver entonces con Dios? Más bien es carnal, egocéntrico y especialmente si solo hacen eso. Puras películas, puras comidas. Si durante el noviazgo los novios solo hacen cosas fuera del ministerio, restaurantes, películas, parque de diversiones, ¿cómo es que creen que en su matrimonio será diferente? Si la misión no es importante durante el noviazgo, no será importante durante el matrimonio. Es el sentido común. Los novios deben estar firmes y constantes. Ese pasaje ahí abajo, 1 Corintios 15, 58. Firmes y constantes en la obra del Señor, tanto juntos como separados. Por ejemplo, si no tiene otra cosa que hacer, ¿por qué no ir a un centro comercial para repartir tratados e invitaciones a la iglesia? Porque no van a un lugar donde los dos pueden enseñar la Biblia juntos. Una cárcel de niños, un asilo de ancianos. Pueden ir a los estudios bíblicos juntos, asistir a la iglesia juntos, llevar cursos de discipulado juntos, y de esta manera cuando se casen seguirán cumpliendo con la misión de Dios, porque toda su relación ha girado alrededor de la misma desde el noviazgo. Vea, yo les he dicho, yo no sé si me creen o no, Susana y yo nunca tuvimos una salida exitosa. Okay, yo traté 2 veces. Primero traté de llevarla a un restaurante y llegamos al restaurante y estaba cerrada por cuestiones de salud. Creo que estaban usando ratas o no sé qué para poner en el arroz. Y luego la segunda vez compré tiquetes robados para entrar en un estadio, okay, y uno no sabe, y entramos y casi nos agarran para meternos en la cárcel, tuvimos que salir y ya, hey, pero fracasos, okay, pero ¿qué hacíamos juntos? Domingos, escuela dominical y el servicio, teníamos 2 servicios en la mañana, los domingos, y estábamos juntos. Luego en la noche, teníamos servicio en la noche y estábamos juntos. Estudio bíblico los martes, juntos. Luego fue la cárcel de niños, Íbamos a la cárcel de los niños los jueves, en la noche. Viernes, durante el verano, estábamos en la calle repartiendo tratados, ¿ok? Predicando al aire libre. Y sábados, toda la mañana, de las 8 hasta la 1, estábamos en el Instituto Bíblico estudiando la Biblia juntos. Y también cuando yo me metí en el asilo de ancianos para predicar, ella iba conmigo, y cuando me metí en un circuito de predicación, supliendo púlpito para diferentes iglesias en áreas rurales, ella iba conmigo, y cuando me llamaron como pastor interino de una de esas iglesias, yo estaba ya con ella. Es que salir, ¿quién tiene tiempo para salir? Pero siempre estábamos juntos, pero juntos en el ministerio. Entonces cuando nos casamos, era mucho mejor porque ahorramos un montón de tiempo y plata, pero seguíamos igual en lo que era nuestro estilo de vida. Solo es que quitamos un montón de estorbos casándonos, y ella llegó a ser una ayuda idónea para mí en el ministerio, y pudimos hacer más juntos que separados. Así debe ser el noviazgo, porque así es la vida. Su vida es la de Dios. Usted vive para Cristo. Usted está en esta tierra para glorificar a Dios, conformándose a la imagen de Cristo y haciendo a Cristo conocido en este mundo. ¿Su noviazgo sirve para esto? Si no, es cosa de la carne. Ok, vamos a dejarlo ahí.